Bien, hermanos, en domingo anterior comenzamos a hablar de la primera sola, o sea, solo la escritura, ¿verdad? Vamos a hablar durante estas semanas de celebrando los 500 años de la Reforma y su impacto en nosotros. Básicamente, cuando las personas te preguntan a ti y a mí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestra base está en la escritura. No estamos obligados a creer más allá de lo que la escritura dice. Nuestra fe y práctica se basan en la escritura. Si no has leído la Biblia, entonces no hay manera que tú puedas hablar de Dios con base. Puedes practicar, como mucha gente practica su religión, y la puede tratar de defender, pero la base escritural es lo que interesa y lo que importa. Entonces, anteriormente también habíamos visto nosotros la palabra doctrina. O sea, vamos a ver que no es solo la escritura porque se nos imagina. Es la escritura versus la tradición de la gente, las costumbres, la idea que mucha gente tiene. Por ejemplo, puede sonar maduro que alguien diga, bueno, pero yo creo que en Dios es así, que Dios es asá. Tú tienes esa libertad de poder pensar cómo es tu Dios, el Dios que tú dices creer, o cómo es tu religión. Pero para nosotros, la base para creer en Dios es la escritura. Por lo tanto, cuando alguien me habla a mí de Dios y veo que está basado en la escritura, estamos hablando del mismo Dios. La importancia, la implicación en cuanto a esto. Así que por eso esa fue la primera palabra. Nos quedan tres palabras más basado con lo que era la enseñanza de los apóstoles. Entonces, mucha gente tradicionalmente, aunque no estamos contradiciéndonos porque a lo mejor le parezca, este es un escrito que se le achaca a los apóstoles y que tiene muchos siglos. No hay un autor. Está en el himnario, pero que encierra mucho de lo que nosotros creemos. Y aquí vinieron, después del servicio vinieron dos preguntas rápido a mí, y realmente la idea es que también en su oico, no necesariamente el líder, puede ser el líder, pero en el oico ustedes responden sus preguntas que surjan. Si se quedan con una duda, es todo lícito preguntarle a alguien mayor en la fe, si quiere preguntarme a mí o lo que sea. Pero había una pregunta relacionada con un creador del cielo y de la tierra cuando vienen catástrofes naturales. Luego, mi introducción va a ser un poquito en cuanto a eso. Primero, Dios siempre es bueno, Dios no es malo. Porque alguna persona dice, bueno, si Dios existiera o si Dios fuera bueno, ¿por qué ocurren estas cosas? Parece que hay dos maneras de pensarlo. El arminiano te va a decir que Dios no tiene nada que ver, que no es culpa de Dios. El calvinista, el que cree en la escritura, dice, no hay una hoja de los árboles que caiga en tierra, o un pajarillo que no caiga en tierra, si no es la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios controla todo. Pero entonces, ¿por qué permite que sufra? Bueno, tienes que analizar quién pecó y quién cayó. Este mundo es un mundo caído. Pero Dios controla la historia, controla cada movimiento, cada fuego, controla cada terremoto, controla cada huracán, cada tsunami, te guste o no te guste, está en las manos de Dios. Lo que pasa es que tú muchas veces piensas que cuando alguien muere es algo triste. Pero cuando alguien muere físicamente, no necesariamente deja de existir para Dios. Para Dios todos viven. Que Dios sepa y nos ha dado la oportunidad de que seamos en esta tierra, de que estemos en esta tierra, la oportunidad de ser nunca puede ser distinta a la oportunidad de no ser. Porque una vez que tú eres, realmente no dejas de existir, por mandato de Dios. O pasaremos la eternidad con Dios o sin Dios. Por eso en la Escritura, y Jesús mismo en la tierra dijo, otra vez basado en la Escritura, para Dios todos viven. ¿No has oído? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque para Dios todos viven. Así que aunque tú mueras, aunque simbolice para nosotros en esta tierra que no te podemos ver más o no me podrán ver más, si es que el que se muere soy yo, ¿verdad? No quiere decir que dejó de existir ante los ojos de Dios. Dios nos da unos días que tenemos que vivir y debemos vivirlos para Él. ¿No nos gusta que alguien muera joven? Pensamos en la flor de la juventud, igual nació pecador. O que murió viejo y anciano, igual murió pecador, no por lo que haya vivido. Ningún ser humano está contento con la muerte. Es el sello de nuestro símbolo de que somos caídos. Porque Dios le dijo a Adán, ciertamente morirás. Entonces, Dios siempre es bueno, Él es el único que puede sacar de males bienes, el resto no. Así que Dios es el que nos da todas las cosas, y por eso hay un versículo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Cuando escuchas a alguien decir, no, que Dios si fuera así, que Dios fuera malo, realmente no conoce cómo es Dios. Porque Dios siempre es bueno, es más bueno de lo que tú te imaginas. Y luego vino la pregunta, ¿cómo que descendió a los infiernos? Claro, la paga del pecado es la muerte. Si Cristo es el Salvador, Él tuvo que padecer el infierno por nosotros. ¿Ves? Entonces sería muy largo, y como dije el domingo anterior, pasaría meses, semanas, años hablando de cada uno de esos puntos que nosotros creemos, y por eso es que la Biblia la predicamos domingo tras domingo, usted la repite en su oico, porque es bueno cuando usted aplica. Donde la edificación ocurre no es cuando usted sale de aquí, la edificación bíblica espiritual ocurre cuando usted se reúne en su grupo, contesta las preguntas, repasa el mensaje, usted abre su Biblia y comienza a ver que esta es la enseñanza de la Escritura, y entonces su manera de pensar cambia, su manera de practicarlo y ver a las demás personas también cambia. Así que eso es cuando ocurre la edificación, cuando usted se reúne en su grupo y practica, o por lo menos discute, conversa, intercambia ideas espirituales con el pueblo de Dios. Entonces, eso era lo que se le llamaba la didache, o lo que era la palabra enseñanza. Ahora, recuerda que este es nuestro versículo básico, toda la Escritura es inspirada, o sea, la Escritura es de Dios. Si escuchas también, aquí resolvemos un montón de preguntas comunes, que ya los creyentes que tenemos años estamos cansados de decir, no, pero que la Biblia es un libro de hombre, que la Biblia, que el papel aguanta todo, esa persona no cree. El creyente en Dios verdadero, genuino, reconoce que la Biblia, los 66 libros de la palabra de Dios, son palabra inspirada por Dios. Es la palabra de Dios. Solo el creyente aprecia la Escritura, y lo veremos en el desarrollo de los mensajes. Es útil para enseñar, esa es la primera palabra, doctrina, redarguir o reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos, o sea, sin falla, maduros. Que una persona madura, que entiende por su experiencia, ¿verdad? Y hay gente que nunca va a madurar, pero cuando nos referimos a madurar es que tú comiences a practicar ciertas cosas que te vas dando cuenta. Por ejemplo, hábitos buenos, constantes. Tú no leías la Biblia, entonces comiences a leer la Escritura. No venías a la iglesia, o pensabas que venir a la iglesia era algo opcional, pero vas madurando y entendiendo, no, esta es una parte importante para mí. ¿Tú ves? Y esos cambios que se van generando, que uno como creyente experimentado va viendo, dice, el Señor está obrando. Es la madurez que Dios quiere ver en nosotros. Vamos madurando. Y es todo lo que tú hagas en relación a Dios, en relación a tu vida, es una buena obra. Es una buena obra que contagia a otros. En la vida de creyente, en la vida de discipulado, contagia a otros. Así como muchas veces ponemos el lado negativo, que una manzana podrida pudre a las demás, en este caso cuando tú eres creyente y tú eres la manzana buena, haces que una manzana podrida se corrija y se convierte en una manzana buena, aunque parezca lo contrario. Pero es la manera como Dios obra. Es una buena obra rescatar a alguien de los lazos del diablo y que tenga la esperanza del cielo y de vida eterna, siendo una manzana podrida como lo fuimos nosotros, pero que ahora tiene esperanza del cielo, es la mejor cosa que puede ocurrirle a cualquier creyente. Entonces, ahora, ¿cuál es la segunda palabra? Fe. Ahora, recuerda que aprendemos porque el vulgo, la gente común, tiene ideas descapitadas, vamos a ponerlo, decapitadas, descabelladas de lo que significa la palabra fe. La fe significa muchas cosas porque es un sustantivo. Pero antes que continuemos, y aunque hemos estado orando toda la mañana, no está de más pedir que Dios nos ayude con esta nueva parte. Segunda palabra, la segunda palabra es fe. Bendito Dios, gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra libremente, por lo cual celebramos estos 500 años humanos de la Reforma, en que gente murió y gente trabajó duro, se quemaron prácticamente las pestañas para que nosotros podamos tener una Biblia en nuestro idioma y poder leerla en el tiempo que querramos. todo el tiempo que querramos, en el momento que así mejor nos parezca. Y esa libertad te la agradecemos. Te agradecemos la libertad de poder congregarnos y estar en un sitio donde también podemos predicar la Escritura y la Palabra del Señor. Pero Señor, sobre todo que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de los hermanos y personas para que lo pongamos por obra y por práctica. Ahí está nuestra bendición. En el nombre de Jesús, por eso oramos que bendigas este servicio, este sermón en los niños, jóvenes, adultos, ancianos. Amén. Entonces, cuando hablamos de fe, ¿a qué nos referimos con esta palabra fe? Vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 4. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra fe? Significa cuerpo de doctrina. No está hablando meramente del sustantivo, sino está hablando de todo el cuerpo, de lo que encierra, los pasos, los parámetros. Por ejemplo, eso se llama la sistematización de nuestra fe. Muchas veces, o cuando uno lo oye ustedes sus comentarios en la escuela dominical, sean o no sean acertados uno más que otro, estamos hablando de la particularidad de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? Por ejemplo, mucha gente se apropia de esa fe y dice, esta es la fe que yo tengo, y su fe piensan ellos que es suficiente para ellos. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del Señor, tu fe y la mía, para que sean bíblicas, tienen que ser iguales. No pueden ser diferentes. Tú no puedes decir, como es el mundo que dice, bueno, esa es la creencia de ellos y hay que dejarlos. Lamentablemente no es así con las cosas bíblicas. A veces puede ser que en el consenso del cuerpo de Cristo, uno tenga una idea y el otro tenga otra idea, porque a veces hay opiniones, hay convicciones que la Biblia lo puede tolerar o permitir, pero hay cosas que no son transables, no son negociables. Hay asuntos en los que nosotros tenemos que creer, porque la Escritura nos lo manda. Y la razón de esto es para que haya unidad de la fe. Entonces, en la doctrina, no solamente como enseñanza, es para que los creyentes con esa enseñanza mantengan la unidad de la fe. O sea que cuando alguien te dice a ti, bueno, este grupo, esta gente, aún dentro del cristianismo, porque tú sabes que hay un montón de gente que dice ser cristiana, pero cree diferente que nosotros, vamos a ponerlo. No debemos avergonzarnos de lo que creemos. Eso va a ser una de las palabras. No debemos avergonzarnos de lo que creemos, pero tenemos que guardar la unidad de la fe. Por lo tanto, cuando hay algún hermano que no entiende la pregunta o dice algo distinto y no ha aprendido durante años que tengo aquí predicándole lo mismo y veo que todavía cree otra cosa o practico otra cosa, me pregunto dónde he estado. Pero esa es mi labor, lo suyo es aprender y practicarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Efesios en cuanto a esta palabra y la enseñanza? Versículo 5 para adelantar. Tenemos ¿cuántos señores? Uno, un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Dónde encontramos la unidad? En los primeros versículos. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor, porque somos gente, cada uno es distinto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, cuando hay disensiones o divisiones, o queremos proponer que nuestro pensamiento es mejor o que yo tengo la razón, no promovemos la unidad de la fe. Entonces, por lo tanto, es importante entender que cuando hablamos de esta palabra o lo que se enseña, lo que usted trata de hacer en su oikos es guardar la unidad de la fe. No es defender su punto de vista, no es discutir si usted tiene o no tiene la razón. El que tiene la razón es el Espíritu de Dios y Él no la tiene que dar. ¿Por qué enseñamos entonces nosotros esto? Se dedicaban los creyentes continuamente a la doctrina y enseñanza de los apóstoles con tal de guardar la unidad de la fe. Esa unidad de la fe, ahí como está en rojo, son pronunciamientos revelados en la Escritura. Y no se trata de la fe salvífica. La fe salvífica es cuando tú llegas a ese momento en tu vida en que dices, Cristo es mi único Señor, es mi único Salvador, pero de ahí en adelante comienzas tú a crecer en la fe. Si alguien se queda con un cuadro de verdades, esta es la única verdad que yo tengo y la practica, como es una religión, ¿no? Su religión tienes que decirle cuáles son los puntos que tienen que creer y ahí ya. No, pero en cuanto a la fe bíblica, tú vas creciendo, tú vas madurando. Y te sientes triste cuando retrocedes, porque ves todavía la incapacidad de tu propia alma, cuerpo, de seguir adelante, de tu intelecto bíblico, espiritual, de que cómo vas a retroceder. Por eso el verdadero creyente no solo no pierde su salvación, es que no puede retroceder, va creciendo, crece en unidad de la fe. Y una de las razones para eso es ayudar al que viene atrás. Es el ejemplo del que viene atrás. Nota que cuando comienzan los viajes misioneros en Hechos capítulo 14, versículo 22, ¿cuál era este programa y la actitud de la iglesia? ¿Y por qué los apóstoles tenían que ir y regresar y volver? Uno era para seguir insistiendo. Quizá lo que aprendimos en la escuela dominical, dar constancia. La vida cristiana tiene que ser constante, pero es una de constante crecimiento. No puede ser estática, la vida no es estática. ¿Sabes por qué? Porque envejeces. Cambiamos cada día, cada semana, cada año. Nuestra vida va cambiando. Dice en el capítulo 14, versículo 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en... No quiere decir que perdían la fe. O sea, la fe como palabra que encontramos aquí en la Escritura es guardar esa unidad del cuerpo de los pronunciamientos de la verdad de Cristo. Así que habían oposiciones, habían apedreamientos contra Pablo, cuestionaron su autoridad, pero él confirmaba el ánimo de los discípulos, porque sabe lo fácil que somos de desanimarnos, lo inconstante que somos, lo lábiles que somos de pensar una cosa, luego otra, nos olvidamos, dejamos para lo último las cosas, lo que concierne como algo prioritario en la vida cristiana, como creyentes. ¿Sabes por qué? Somos caídos. No hay una preocupación prioritaria por las cosas de Dios. Entonces, hay personas como nosotros, como los apóstoles, que tenemos que recordarle continuamente y animar a los hermanos que guarden la fe, que practiquen la fe, que permanezcan en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Quiere decir que cuando nosotros pasamos por sufrimientos en la vida, que son normales, entre comillas, pueden hacer que el diablo venga y traten de disminuir nuestra fe, de que no guardemos la fe. Unamuno, ¿recuerdan a Unamuno? Célebre escritor español, ¿quién no lo ha leído a través de la secundaria? Su filosofía, Niebla, que es uno de sus libros, es fantástico. Su filosofía es su manera de pensar. Él dijo, una fe que no duda es una fe muerta. El problema no es que vengan dudas. El problema no es que tú a veces pienses mal en ciertas cosas. Habacuc hizo preguntas a Dios en su humanidad. El mayor problema es no crecer en la fe, salir adelante y seguir. La gente piensa que puede a veces traicionar su fe religiosa por no creer en la fe bíblica, espiritual que está aquí. Porque nuestra mente está hecha así en el pecado. Estamos más dispuestos a ser ingratos, a olvidarnos, a estar desmemoriados. Estamos más dispuestos a darle capacidad y cabida a la duda que a la verdad de Dios. Nuestro trabajo constante o predicarlo en la Escritura, porque los reformadores y nosotros nos damos cuenta de qué es lo que necesita el creyente: más Biblia, más Escritura, no sueños, no que cómo practicas a lo mejor tu don, que puede ser que ya cesó, que ya no esté. No es que te llenes de práctica y cosas, porque si no lo haces por Dios al final te vas a cansar. Es si en verdad tú permaneces en la fe para guardar la unidad de la fe. porque si no seguimos esta unidad de la fe y creamos un espíritu divisivo, contencioso, no estamos haciendo lo que es la voluntad del Señor. Así que es verdad, las dificultades, los problemas económicos, los momentos en que te sientes muy triste, decaído por divorcios, por muertes, por falta de trabajo, porque hay un problema que se ha levantado, son cosas que tú tienes que estar atento que pueden desanimarte. En el caso de los apóstoles aquí en Hechos, era el hecho de que ¿para qué yo voy a pasar tribulación por cambiar mi religión del judaísmo al cristianismo? ¿Para qué vas a ir a esa iglesia donde Ananías y Zafira dijeron esto es mío, yo voy a quedarme con una parte porque he vendido el terreno, pero me da la gana de darle a la iglesia o a los apóstoles la parte que ellos a lo mejor pueden usar, pero yo lo mío lo voy a usar por otra parte? Tenían todo el derecho, pero mintieron. Y Dios les quitó la vida. Esa era la propaganda que hacía la iglesia en el Nuevo Testamento. Hoy en día los mentirosos de lo que hay dicen, no, mira, ¿tú sabes por qué tienes alguna enfermedad? Alguien te ha hecho algo. Pero si tú das tanto y en una oración específica te vas a sanar. Si tú te encomiendas a algo, te vas a sanar. Si tú crees y tienes fe, te vas a sanar. Porque piensan que su cuerpo, su mente es la que produce fe. Por eso la Escritura es tan importante, porque lo que produce fe en ti es la Escritura. Y cuando tú guardas la fe, guardas lo que la palabra de Dios dice, y esta palabra no lo demuestra. Se leyó Judas capítulo 3, la fe dada una vez a los santos. ¿Cuál es esa fe que ha sido dada a los santos? Quiere decir que la Biblia no está para resolver tus dudas que tú tengas como incrédulo. Porque obviamente a través de los años he hablado con gente y dice, yo leo la Biblia, me dicen así como con autoridad. O como que al haberla leído una vez, o dos veces, o tres veces, les da el derecho de criticar la Biblia. Ahora, me pongo del lado del incrédulo y digo, pobrecito Noé, ¿no? Porque la Biblia es el único libro que si el Espíritu de Dios no te abre los ojos, jamás lo podrás comprender. Y cuando una persona habla así de la Escritura, que el papel aguanta todo, o que yo la he leído y está llena de contradicciones, no entiende ni pie ni cabeza, el creyente dice, la locura de la cruz es una locura para el impío. Tú no puedes entender las cosas que son del Espíritu con una actitud de orgullo. Tu lógica no es la lógica de Dios, porque si hubieras leído la Escritura, habrías llegado a algún pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que hasta gente creyente malinterpreta y aplica como no debe, que el Señor le dijo, tanto a Isaías como a Jeremías, menciono los dos por si acaso me olvide, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos como Dios no son tus pensamientos. Lo que tú crees de Dios, aún quizá basado en la Escritura, tienes que cuestionarlo. ¿Tú sabes lo que a mí me hace temblar cuando Jesús, y gracias que creo que soy creyente después de tantos años, es cuando el Señor Jesús le habla a la gente de su tiempo y le dice, si tú crees que tienes algo de luz, mira, la luz que hay en ti son tinieblas. Así que imagínate cuánto no serán las mismas tinieblas. Tú ves, la gente tiene que experimentar y pasar por ciertas cosas para decir, wow, qué terrible. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un huracán que pasarlo. Pero hay un pequeño inconveniente y una comparación en esto débil. No es lo mismo hablar de un terremoto que pasarlo, haberlo experimentado en carne propia. Y dependiendo la edad en que uno tenga que lo ha experimentado también. No es lo mismo hablar de incendios, por ejemplo, lo que está ocurriendo una cosa tras otra en el mundo, cuando a ti no se te ha quemado nada. Pero hay un pequeño problema con las cosas espirituales, que una vez que tú te mueres, ya no hay vuelta atrás. Hay que creer ahora, cuando tú no lo experimentas, cuando tú no sabes lo que es la realidad del infierno ni del cielo. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y de eso se trata la fe bíblica. Es el cuerpo de doctrina. Es la fe dada una vez a los santos. No cambia. puede cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos la visita, no ha llegado, pero de un hijo de un misionero. Sus padres son creyentes y trabajan en la obra, los abuelos son creyentes, o sea, son generaciones que van viniendo y uno, wow, dice, qué bien. Pero tú ves cambio a través de la historia. Tú ves a algunas personas que están acostumbradas a otro servicio, tipo de iglesia, vienen a esta iglesia y dicen, ah, bueno, por lo menos tienen un proyector, pero aquí no hacemos escándalo. Esa fue una de las cosas que a una de las hermanas de nuestra hermana Marta le llamó la atención. Fuimos a una iglesia tranquila, entre comillas. Quizá para nosotros estamos muertos, para ellos nosotros estamos muertos, pero juzgan mal. Tú ves, la fe dada a los santos no cambia. Por eso no hay cambios ni transiciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es importante que la fe que tuvo Abraham es la misma fe que tengo. Si no es igual, no somos salvos. Porque con él parte el padre de la fe. Todo lo que nosotros creemos en consistencia y lo que se te enseña es para que tú aprendas, no para que lo cuestiones. Por eso es que Pablo estaba triste. Porque yo no creo que haya una cosa que entristezca más a un pastor, es que enseñando tú la verdad, las cosas que debes hacer, no te da la gana de hacerlo. Y la desobediencia no es porque me va a poner triste a mí como hombre, es porque tú desobedeces a Dios. El mandato es de Dios. Pero como yo entiendo mi propia carne y también soy pecador como ustedes, lo que hay que hacer es insistir. De una buena manera, no arrastrando. Algún día te hará clic. En algún momento las personas dicen, ¡ay, qué bueno! Nosotros no estamos para ver obra o resultado producto de nuestro esfuerzo. Quizá muchos años atrás, cuando recién empezaban, había personas que trataban de incitarme a hacer ciertas cosas para que crezcamos. Yo no puedo cambiar a la gente. Por poner aquí payasos, o poner luces, o poner esto y cambiar aquí y cambiar allá, o ser directivo con las personas y no estar ahí, así no va a cambiar. A lo mejor tienes tu idea de dictadores en tu país, cualquiera que sea. A lo mejor tienes una idea de cómo puede ser la democracia, la república, etcétera, como tú tengas en mente, pero en realidad la obra es de Dios. El pensamiento es Dios, tiene que ser la obra. El Espíritu de Dios es el que obra en cada uno de nosotros. Y cuando vemos esa obra de Dios, guardamos la fe. Pero entonces ya sabes cuál es la fe. Tiene que haber unidad en la fe, lo que creemos. Por eso cuando le preguntan a la iglesia o a nosotros, ¿qué es lo que creemos?, se refiere a esto. Pero tiene que haber unidad en lo que creemos. No podemos creer cosas disparatadas de la Trinidad, por ejemplo. Algunos a lo mejor unitaristas como que, no existe, y ponen en cuestionamiento. En realidad la vida comunitaria con el oico muestran lo que es la Trinidad. Pero creo que basta de este punto, porque mi deseo es terminar las cuatro palabras y no quedarme con una, me quedé con la palabra en la boca. ¿Cuál sería la tercera palabra? Muy bien, entonces la primera, ¿cuál es? Enseñanza. Doctrina, pero pusimos que el sinónimo es ¿qué? Enseñanza, que nos quedamos ahí el domingo anterior y acabamos de ver la palabra fe. Pero fe como cuerpo de doctrina, ¿dónde está aquello? En la Escritura. Entonces, si no leemos, no vamos a saber lo que nosotros tenemos que guardar. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, y vamos a encontrar muchas de estas cosas en Timoteo, en Tito, etcétera, porque son epístolas pastorales, pero también a los creyentes, ya que nuestra Biblia está muy cerca de Efesios, o en Efesios, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice que Pablo, él se doblaba su rodilla y se ponía a orar, porque ha oído de la fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Dice, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, con lo que tenemos que lidiar es con nuestra ignorancia. Hay una expresión que aprendí hace muchos años: el que no sabe es como el que no ve. Y esto es muy importante, porque el incrédulo, el no creyente, o aún el religioso, para ponerlo así, es feliz en su ignorancia. Cuando la Reforma rescata la Biblia en nuestro idioma, la verdad quita la ignorancia. La única manera de quitar la ignorancia es leyendo. Por ejemplo, mucha gente puede poner a Israel como el pueblo de Dios y cuánto sabía de Dios, etcétera, etcétera. ¿Cuál era la razón? La sinagoga. ¿Cuál era la razón de la sinagoga? La gente aprendía a leer. ¿Tú sabes lo que es difícil ver esos símbolos aramaicos de los israelíes, de los palestinos, de los árabes? Tú no tienes ni la menor idea de lo que dice ahí. Nada. Sin embargo, ellos aprendían a leer y podían practicar aquello, porque un pueblo que lee no puede permanecer en la ignorancia. Cuando una religión no te obliga a leer, que te prohíbe leer, y más la Biblia, es para mantener tu ignorancia. Para el creyente, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, le decimos a la gente: lee, porque hay una manera maravillosa en que el Espíritu de Dios va a obrar en ti con su palabra. No es casualidad, es providencia de Dios. Cuando tú no lees, no le damos al Espíritu su mejor herramienta, su mejor instrumento. No hay nada en esta tierra. Todo viene con instrucciones, menos los hijos, pero están también en la Biblia. Por eso decía, yo no puedo pensar en una profesión que no tenga un libro, varios libros. No puedo pensar en una manera mejor que Dios dejó su palabra para que la gente supiera cómo es Dios. ¿No te parece que si Dios existe y Él es, y por qué sacamos que es todopoderoso? Porque la Biblia lo enseña. Es la revelación especial de Dios. Entonces, la verdad se opone al error. Tú puedes comparar tu religión. Tú tienes algo de entendimiento leyendo. Tú compara. Por ejemplo, hace poco sacaron otra versión de Ben-Hur. Pero lo que muchos no saben, que detrás de aquello, Wallace, que escribió la novela, él era ateo, él era agnóstico. Él me decía: no encuentro ninguna manera de cómo yo puedo creer en aquel nazareno que ustedes dicen. Era el tiempo en que Inglaterra era un país en que había mucha escritura. Así que él dijo: bueno, lo que haría cada ser humano normal y razonable, voy a tratar de probar si esto es verdad o no. Porque para ti, para mí, me pareciera algo sumamente ilógico de no creer en algo que yo no he investigado, en no darle el beneficio de la duda de lo que tanta gente cree o dice. Algunas personas dicen: bueno, hay tantas verdades, qué fácil y cómodo, es la facilidad del ignorante, hay tantas religiones, que ¿cuál será la verdad? Pues te toca investigar por tu bien. ¿Dios no te ha dado entendimiento a ti? Tú eres como un animal, como un caballo, porque hasta mis perros me obedecen. Me entienden cuando yo hablo. Y tú tienes un razonamiento. Está oscurecido por el pecado. Pero tienes el deber, como ser humano, de funcionar tu sustancia gris y ver si las cosas son así o no. Pero los reformadores pensaron: ¿pero qué van a leer? Primero, no tienen que leer en su idioma. Segundo, ¿cómo van a leer si no saben leer? Entonces tú ves el tremendo favor que la Reforma nos hizo. Cada persona que puede leer la Biblia en su idioma puede llegar a conocer a Dios, puede guardar la fe, sabe lo que es la verdad, sale de las tinieblas a la luz, se le prende el foquito, pero sobre todo se le prende el foquito de decir: tú eres mi Dios. Tú me has amado de tal manera que enviaste a tu hijo a morir por mí, un plebeyo, alguien que no tenía la facilidad de cultura ni educación. No lo puedo creer, siendo un mendigo como soy, siendo alguien que pudiera haber quedado en la oscuridad, pero Dios te amó de tal manera que te hizo comprender la verdad. Y por eso, segunda de Timoteo, avanzando, las cuatro palabras a meditar en esto. Por eso es un grave error y un grave pecado para un creyente no meditar en la Escritura, cuando tiene su debido tiempo y su debido momento. Capítulo 2 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, el versículo 15, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que menosprecia y deja olvidada la palabra de verdad. Ah, no, no. ¿Verdad que no dice eso? O sea, tú, Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, tú sabes trazar bien la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Por ejemplo, uno a veces viene un mormón y dice: mire, le vamos a obsequiar este libro del mormón, pero tú eres creyente. Tú me puedes regalar todos los libros que tú quieras. No hay ningún libro que pueda decir la palabra de verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Yo soy la verdad y la vida, el que en mí cree tiene la vida eterna, mas no vendrá a condenación. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales un himineo y fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Cómo tú puedes saber cuál es la verdad? ¿Cómo puedes llamar la atención a alguien que, aunque esté en un púlpito, como escuchamos nosotros aplicaciones? Bueno, es muy fácil. ¿Qué dice la Escritura? Recuerda, en el mensaje anterior, la única autoridad sobre todo es la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Tú no estás obligado a creer más allá de lo que dice la Escritura. No estás obligado a practicar más allá de lo que la Escritura enseña y dice. Y sí estás obligado a guardar esa verdad y a vivirla, para guardar esa unidad de la fe. La manifestación de la fe cristiana se ve en que tú y yo practicamos la verdad. Esta es la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar vanas palabrerías, cosas que hablaban los antiguos, que si esto y lo otro, y librarnos de supersticiones? Y hemos hablado aquí que el pueblo hispano está supersticioso. ¡Ay, no mezcles las comidas! Bueno, puede ser que algunas personas mezclando las comidas. No te bañes después que comas. Hay muchas cosas que a mucha gente... Yo como y me baño y no me pasa nada. Hay otro que se baña y se muere. Pero son vanas palabrerías, muchas cosas. Pueden tener explicaciones científicas o no. Pero en cuanto a la verdad de Dios, no estamos hablando de supersticiones. Es la verdad de Dios. Y esa es la verdad que tú necesitas conocer. Porque la verdad es la que nos liberta, ¿no? Queda un versículo más, ¿no? Primera de Juan 5:20. ¿Y por qué no debemos avergonzarnos de esa verdad? Y aquí aprovecho, porque siempre hay otra queja, quizá porque hemos presentado mal. Muchas personas me han dicho: bueno, ustedes creen que son los únicos que tienen la verdad. Dentro de mí, ¿sabes lo que yo digo? Es verdad. Puede ser que lo tomes como soberbia o la gente lo toma así, pero hay verdades que no puedes negar. Quizá tenemos que tener cuidado con mansedumbre cómo presentamos esta verdad de Dios. Pero el creyente que pertenece a la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Tú estás puesto para defender la verdad. Sin embargo, este país o muchos otros, cuando nos dicen que tenemos que ser políticamente correctos, claro que no tenemos que herir a la gente, ¿no? Yo me acuerdo de un predicador bastante pentecostal que le decía a la gente: idólatra, tú eres una hija del diablo, eres un hijo del diablo. Es verdad, pero hay que saber decirlo. Porque tú y yo, antes de ser creyente, éramos ¿qué? Y lo mismo que los demás, hijo de ira, éramos hijos del diablo. Porque aquí, en este mundo, bíblicamente hay una sola verdad: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero la gente se asusta porque ¿qué piensan? Sin embargo, uno hace la comparación y dice: ¿tú has mentido? Porque ¿quién no ha mentido? Que me diga aquí que no ha mentido es un mentiroso, y ya está loco porque se cree su mentira. Cree que su mentira es verdad, se llama mitomanía eso. Es un mitómano de tal manera que se cree propia mentira. ¿Pues tú sabes quién es el inventor de la mentira? Según la Escritura. Y cuando tú mientes, haces lo mismo que tu padre, porque él es mentiroso desde el principio. Y hermano, ¿tú sabes quién lo dijo? Jesús. No lo dije yo, no lo dijo otro profeta. Él ha sido mentiroso desde el comienzo y el principio. Cada vez que pases por un cementerio, o si tú has tenido la tristeza de enterrar a alguien, la primera mentira de Satanás a Eva fue: no moriréis. Y el hombre muere físicamente. Lo que no se da cuenta es de su muerte espiritual para con Dios. Y termina Primera de Juan prácticamente. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, verso 19. Pero sabemos que el Hijo de Dios, nota la palabra que me hice anteriormente, entendimiento. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando a veces tú puedas tener duda de que si estás o no en la verdad, pregúntate quién murió en la cruz. O eso todo es mentira o todo es verdad. No hay medias verdades en las cuestiones bíblicas. No hay medias verdades. No existe la media mentira tampoco, mentiritas blancas. O es mentira o es verdad. Si es verdad, entonces lo del resto es mentira. Nota con la seguridad que habla aquí el apóstol Juan. Sabemos, entendemos, para conocer al que es verdadero. Es Dios quien nos ha dado esa verdad. Y por lo tanto, no nos avergoncemos de esta gran verdad: el verdadero Dios y la vida eterna. El creyente, por lo tanto, está seguro en esta verdad. Sabe lo que cree, entiende lo que cree, y sabe que no es media verdad, es una verdad total y completa. Espero que tú no diluyas esa verdad de Dios. Y por último, sana doctrina, la cuarta palabra. La otra palabra es sana. Sana doctrina. La Biblia en el Nuevo Testamento también tiene muchos versículos que nos hablan de que la doctrina que enseñamos para guardar la unidad de la fe, la verdad, lo que es la enseñanza, ok, la enseñanza es doctrina. Luego la segunda palabra, ¿cuál es? La fe. Como cuerpo de doctrina, los dogmas que nosotros creemos que están en la Escritura, más la verdad, es la verdad de Dios. O sea, esta fe que tenemos es la verdad de Dios. Y no es una verdad que está repartida, que es mitológica, no, es la verdad. Por lo tanto, si mi verdad choca con tu verdad, la tuya es mentira. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque la Biblia respalda, esté la palabra de verdad. Porque lo que estamos defendiendo es el hecho de que tú puedas leer la Biblia en tu idioma y que lo que tú creas está respaldado, está verdaderamente validado por lo que la Escritura dice, porque quien ha hablado aquí es Dios. Y por lo tanto tiene un efecto. ¿Tú no te has dado cuenta que todo lo que tratamos de hacer es ¿por qué tú comes? No me digas que porque tienes hambre. ¿Por qué nos preocupamos si alguien no come? ¿Porque va a estar fuerte? No. ¿Se va a debilitar? Y van a venir consecuencias que pueden hacer que la persona salga de esta tierra. Cuando la Biblia dice sana doctrina, o sea que la Escritura tiene no solamente el poder de la verdad, no solamente es que es la fe que tenemos que guardar, es que esta enseñanza tiene que tener un efecto, tiene que tener un propósito, tiene que notarse. Por eso cuando estás mal y vas al médico y el médico te receta una tira ahí de medicina, ¿qué es lo que está buscando el médico? A veces la gente dice: no, me están matando. Bueno, la idea no es esa. La idea es que tú te recuperes, que tú logres el equilibrio. Porque el ser humano es maravilloso, el cuerpo humano es maravilloso. Cuando decimos que una persona está sana, no quiere decir que no tenga nada. Por ejemplo, hay estudios ahora muy serios que están haciendo, quizá algunos lo han leído o no lo han leído, cuando cuando una persona llega y se enferma de algo, nadie, a menos que sea algo bacterial o viral, ¿no?, nadie llega a un momento y ya se enfermó, porque siempre todo tiene un incubamiento, tiene, ¿verdad?, una manera como eso se va a ir desarrollando poco a poco, solo que no nos damos cuenta. O sea, cuando alguien dice se enfermó, ¿no?, es que porque perdió su equilibrio, pero el cuerpo siempre está tratando de guardar ese equilibrio. Por eso estornudas de vez en cuando. Dice, hay algo que está mal, así que yo estornudo. ¿Y qué hace el estornudo? Bueno, pero realmente calienta el cuerpo. O sea, no, siente frío y el cuerpo te hace reaccionar. O sea, el cuerpo siempre está buscando su equilibrio. Homeostasis le llaman a algunos. Eso. Si el cuerpo ve que hay algún problema, le dice, vamos a subirle la temperatura. Pero ya no es normal. O si estás haciendo ejercicio, comienzas a sudar. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, aquí hay algo raro. Hay que enfriar el cuerpo. Entonces por eso suda. Si no suda, estás mal. Te vas a morir. Es calor interno. Tú ves, el cuerpo trata de mantenerse siempre en equilibrio. Entonces, si tienes algunas libritas de más, no voy a hablar acá ni nada. Estás comiendo de más, no estás guardando el equilibrio, la ecuanimidad, ¿verdad? Y bueno, pueden haber muchas causas en cuanto a esto. Pero ¿cuál es la palabra del griego? Juyaino, que viene de jugo, porque en realidad lo que es la sustancia, lo más sustancial de algo. ¿Te acuerdas cuando las abuelas hablaban y te daban, a todas las parturientas le daban el caldo gallina? Le daban el caldo, la gallina se la comían los demás, pero bueno, debían comerse la gallina. ¿Por qué alimentaban a la gente? Para recuperarse, porque está alimentando a otra persona. Ha perdido, claro, por el embarazo. Entonces, cuando hablamos de lo más esencial de una cosa, es porque te va a dar salud, demuestra crecimiento. Jugéis de auxano quiere decir eso, sana doctrina. La doctrina que es sana de Dios es para que produzca sanidad en ti, para que te mantenga espiritualmente. Tiene que tener un efecto. Y todos los que ya somos creyentes, aún el creyente de unos cuantos días, semana o de un año, se da cuenta de lo que el Evangelio ha hecho en su vida, cuando es el cambio. Su comportamiento, todo cambia. Ha recobrado su equilibrio con Dios. Se ha reconciliado con Dios. Todo su ser, mente, cuerpo, alma, está en armonía con Dios. Es el efecto de la sana doctrina. Saludable es el estado del que no tiene ninguna enfermedad, pero también se refiere al estado de gracia, a la salud del alma. Por eso, aunque algunas personas pueden interpretar mal el himno, estoy bien con mi Dios, es un himno perfectamente adecuado para aquel que está maduro en la fe, aquel que está creciendo en las cosas de Dios. Estoy bien con Dios. Dios está bien conmigo, porque estamos guardando su verdad, estamos guardando la unidad de la fe, y todo el pueblo de Dios asiente y dice, es verdad. Ese es el efecto de la Escritura en mí. Esa palabra fue para mí hoy. Esto es saludable para mi alma. Me hace sentir bien. No hay nadie. O sea, las personas pueden tener ideas diferentes. El pastor quiere que esté la gente en la iglesia para no ver sillas vacías, porque si no pasan el plato de la colecta. Gente que me lo ha dicho, aún gente creyente. Mire, hay cosas que a mí no me gustan, pero no es porque yo no aprecio lo que ustedes hagan. Es porque la gente lo toma de excusa, pretexto. A mí no me gusta que qué bueno, pastor, feliz cumpleaños, tenga esto, o vamos a hacer esto para el pastor, porque hay las contrapartes, ¿usted me entiende? Yo no es que sea desagradecido, pero sé cómo es el ser humano, sé cómo somos decaídos nosotros. Y tampoco tienen que agradecer algo que como siervo inútil tengo que hacer, porque este es el medio de apreciación del pastor en muchos lugares. Entiendo, hay que ser agradecido. La mejor manera de ser agradecido es ser obediente a lo que Dios nos dice. Todos. Porque el que aunque habla, no podemos decir que 100%. Tenemos que reconocer que muchas veces desobedecemos toda esta verdad de Dios. Pero volviendo a esto, la escritura te es importante entenderla, oírla, leerla, practicarla en tu oico, escucharla aquí el domingo, porque te da salud espiritual. Pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con qué. Si yo me voy a poner a pelear en Facebook, le voy a dar mis reglas que estoy haciendo en algún momento. Hay gente que trata de poner mensaje, ese no es lugar para predicar. O trata de poner cosas de opinión o convicción que va a traer problemas y no edificación, no lo pongas. No pongas nada que tú no sabes cuál es su procedencia, porque a lo mejor viene de un templo satánico y tú no lo sabes. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, y aquí vamos a ver una de las aplicaciones al final, la sana doctrina produce en ti piedad, lo que no tenemos. La palabra de Dios, la ley, fue para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina. O sea, cuando vemos el comportamiento, la conducta de alguien que dice ser creyente o no es cristiano, es porque se opone a aquello que lo puede sanar. O sea, el incrédulo se opone a Dios porque eso es lo que él necesita, pero se opone. Lo que es para tu bien, lo que ha sanado nuestra alma, en lo que ves a través de los evangelios, la gente piensa en sanidad del cuerpo, pero tarde o temprano no vamos a morir. Es la sanidad total de que Cristo llevó en la cruz mi enfermedad, mi pecado, mis rebeliones, y yo estoy seguro que viviré con Dios por toda la eternidad, y he comenzado a vivirla desde el momento en que dije, sí Señor, creo en ti. Y este es el tiempo que nosotros vivimos, según 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y sabe lo que trae? Es blasfemia del Evangelio, porque el incrédulo no entiende esta cosa. Yo entiendo a los apóstatas que puedo mencionar por nombre, Maldonado, Agüero por allí, y Delgado por el otro lado, que no es nada Delgado, y todo lo demás que encuentras tú por allí, que son falsos apóstoles. ¿Por qué? No te prometen sufrimiento, te prometen prosperidad. Y mira lo bien que les va, y tú lo leíste claramente, ¿no? Dice que Pablo tenía que reafirmar la fe porque es necesario que entremos al reino de Dios a través de mucho sufrimiento. ¿Tú quieres ser cristiano? Tienes que tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo no te libra del cáncer. Tomar la cruz de Cristo y seguirlo no te libra que pierdas tu trabajo alguna vez. No te libras que venga algún huracán y se lleve tu casa. No te libra que aún puedas morir a través de eso, porque Pablo, aún estudiando Corintios, dice, tuvimos temor de perder la vida. ¿Pero quiere decir por eso que Dios es malo, que Dios te mata? No, lo que yo quiero es que Dios haga su voluntad en mí, porque eso es lo que queremos. La gente hoy en día no quiere la sana doctrina. Tú no escuchas. Así que si esa verdad de Dios, ¿qué es lo que trae aparejada estas cuatro palabras? Recordemos, enseñanza, fe, verdad. Tiene que producir un efecto en ti. Cuando tú ves lo siguiente, ¿qué te va a producir? Integridad y carácter cristianos. Madurez. Recuerda, siempre la meta de Dios es que Cristo sea visto en nosotros, se manifieste en nosotros, lo cual nos da identidad, estabilidad. Sabes quién eres, sabes a dónde vas. La gente no tiene ningún don, sentido, y piensa que porque hace yoga y está repitiendo algo, va a llegar a algún lugar. Y yo me pregunto, ¿de dónde crees que va a venir eso? Realmente no va con mi lógica cristiana. ¿Verdad? El hecho de que la gente, oh, está meditando y esto te hace muy bien. O con Pilates, mira, todo el ejercicio que tú quieras, que te sientas bien. Pero lo que produce eso en mí verdaderamente es la sana doctrina. Que me da carácter cristiano, me da integridad. Sabes de quién tú eres, de quién eres. Sabes de dónde vienes y a dónde vas. Amén. Sabes en qué manos tiernas y cariñosas estás. Nos da salud en el sentido de madurez, de valor, de utilidad. De que si tú edificas sobre el fundamento que es Cristo, madera, heno, hojarasca, el fuego lo declarará. Lamentablemente hay creyentes así que no toman la vida cristiana con seriedad. A veces hablan de algunas cosas en que ellos son fuertes, pero no ven sus fortalezas, sus trincheras, sus lados débiles. Y estamos aquí para que tú puedas tener en qué eres útil. ¡Qué bueno que podemos ser útiles! ¿No te parece? No es para quejarnos, es poner todas las habilidades y capacidades que tenemos para que lo practiquemos y lo pongamos para la obra del Señor. No con negligencia. Recuerda que a Cristo el Señor servimos, no servimos a la gente. A mí me encanta estar con ustedes, gracias. Los quiero mucho, aunque ustedes no están atentos. Pero nuestro deber es Dios primero, amén. ¿A quién tenemos que amar primero? Sí, porque si es por los resultados, quisiéramos ver más, muchas veces diríamos, estar perdiendo el tiempo aquí. Y recuerda que muchas veces todos queremos traducirlo en número, en algo positivo, en algo que a lo mejor nos da a nosotros cierto sentimiento de que sí estamos cumpliendo, haciendo algo. Pero cuando trabajamos para con Dios, muchas cosas no tienen sentido. Así que nos da salud espiritual, nos da madurez, nos da valor para seguir adelante. Amén. Nos aleja del mal, del engaño, de las astucias del enemigo. Puedo diferenciar. ¿Por qué es importante que tú entiendas por qué los reformadores dijeron sola escritura? Porque así puedo evitar el mal. Nos da un testimonio radiante. Fíjate, cuando tú escuchas a hermanos o hermanas decir, muchas cosas están muy en calma en mi vida últimamente. ¡Qué bueno! Esa es la idea. Siempre ha sido la idea, lo que pasa es que no nos damos cuenta. A veces el matrimonio tormentoso, el divorcio tormentoso, la enfermedad de luchar de un familiar, o lidiar con personas mayores, o lidiar con los niños, una madre se puede cansar y un padre de lidiar con niños que son incansables, etcétera. Pero son cosas que tenemos que seguir adelante porque entendemos que no solo Dios nos los manda, pero en realidad es el resultado de que nos da paz, nos da tranquilidad. Y creo que cuando hablamos de la paz de Dios, no es que no ocurra nada inquietante. Estamos haciendo bien las cosas con Dios. Es el shalom de los hebreos. Es la gracia y la paz combinada de romanos y judíos que ahora el creyente disfruta su paz interior con Dios. Y si algo nos inquieta y nos asusta, está nuestra fe, están nuestros hermanos, está la iglesia, está la palabra. Dios nunca nos deja huérfanos. Y ese es el ideal. Es el hecho de que tenemos un testimonio radiante para con Dios. Pablo lo ponía de esta manera. Somos cartas abiertas. ¿Te debo decir email abierto? ¿O textos abiertos? ¿O WhatsApps, como me gusta llamar, WhatsApps? La gente mira, lee. Y habemos personas que usted me puede leer en el rostro. Me falta que lo escriba, no, pues ya usted sabe. ¿Será porque somos así o no queremos ser? Se notan. ¿Tú ves? Pero interesa, ¿ven ellos a Cristo? ¿Ven tu testimonio radiante? Porque tú notas a una persona y dice, oye, ¿qué te pasó? Te ves mal. Ustedes mismos cuando hablan mal en su país dicen, uy, pero está acabado. Se acabó la persona. Sin embargo, tú ves, mira a los jóvenes y uno dice, mira, la salud. Recuerda que la palabra de Dios tiene que producir en ti un efecto ¿de qué? Salud. De equilibrio. Estoy bien con mi Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a cada vez estimar y leer más tu palabra, porque ahí es donde tú nos hablas. Es como tú nos das entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para saber qué creer, qué practicar, qué cosas eliminar de nuestra vida, qué cosas poner en nuestra vida. Y tenemos que ser obedientes a ti, no a lo demás, porque nuestra vida, nuestra felicidad, nuestra integridad, nuestra calma, nuestra madurez, queremos que dependa solo de ti, oh Dios. Ahí está el amarte por encima de todas las cosas. Y tú no nos has dejado la ignorancia. Por lo tanto, pon aquí en tu pueblo el deseo de seguir estudiando, escudriñando, investigando, haciendo planes para leer la palabra de Dios, pero sobre todo obedecerla. No solamente que esté en la mente, sino también en el corazón. Que los demás puedan ver el testimonio que tenemos de Cristo. Puedan ver nuestra sanidad espiritual, nuestra sanidad de alma, nuestra sanidad de mente y de corazón. Por eso oramos que tu pueblo no descuide su asistencia, que no descuide el buscar de la oración, del entendimiento, de que cada día crezca más en ti, oh Dios, de que esa piedad y ese fervor se manifiesten en nosotros. Es mi oración como pastor por tu pueblo, que tus ovejas te amen y te obedezcan, y sigamos adelante en esta carrera que tú has puesto por delante. Amado hermano, sabes cómo terminar esta oración. Que el Señor nos bendiga el resto del día.